UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Escoltes un dia perfecte a la UPB Podcast i avui és l'episodi...
Eduard, este es el episodio 4.
Sí, es el episodio 4.
Y el posible oyente ya sabe qué programa es. No es como antes.
Tens raó, Daniel. Abans agafaves la ràdio, anaves de costat a costat, sintonitzant, intentant trobar una emissora que s'escoltara en condicions i no sabies que és el que estaves escoltant si el locutor no comentava. Ara, bàsicament, si no vols escoltar una cosa, no escoltes. I saps el que escoltes? No hi ha marge a la sorpresa. Saps, Daniel, estos dies he estat de viatge per Europa. Bé, he fet una xicoteta ruta on he partit d'Itàlia i he passat per Eslovènia, he passat per Croàcia i he passat per Hongria. Y he acabat a Suiza.
Menudo viaje. Cuéntame cositas.
Sí, Daniel, qué bien m'han vingut aquests 15 dies per a desconnectar de la rutina bé, sí. Daniel, una de les conclusions que he tret és que vas per ahí, per Europa, i veus que la gent respecta molt el que té, els carrers estan molt nets, el mobiliari urbà està en perfectes condicions, els jardins estan molt ben cuidats, i... Clar, em ve a mi al cap el meu poble i la ciutat de València també, i m'entra un poc de pena, no?, de com la gent és tan respectuosa amb l'espai comú, que són els carrers i aquestes coses.
Pero eso es porque vas por las zonas turísticas de las ciudades, y ahí se lo curran más las administraciones en tenerlo todo en orden.
Bueno, sí, podría ser que a les zones on més turistes passen... s'ocorren més. Podria ser. Però, en general, crec que la resta d'Europa està molt més neta que... Va, me calle que...
Sí, mejor será. Además, es de mentalidad viejuna decir que lo que más te ha gustado de un viaje es la limpieza de las ciudades.
Sí, Daniel, la veritat és que realment estic molt obsessionat amb el tema de la neteja... La neteja dels carrers, vaig per ahí i vaig mirant papereres i dic, mare, fixa't, està a rebosar i ningú li fica remei. O mira, s'han deixat així unes llaunes de cervesa en este banquet. I inclús després ho comenta als amics, escolta, has vist l'altre dia a la plaça del Carmen? Com estaven les papereres? Estaven a rebosar. Sí, últimament estic intentant introduir aquest tipus de conversa entre els amics, però no... No fan molt de cas.
¿También estás obsesionado con la limpieza de tu casa?
Bueno, podría obsesionarme un poco más con la limpieza de mi casa, sí.
Ahora que vienes de hacer turismo, ¿te has sentido parte del problema?
Sí, la veritat és que no ho puc negar. Sobretot a Budapest me tiene una sensación bastante asquerosa de sentirme un turista que todo lo invade y tot molesta a tot arreu. Son como una especie de chapapote, ¿no?
Te entiendo. Tenías motivos para sentirte parte del problema.
Anem a parlar dels problemes, com bé he dit, de la turistificació al patrimoni de les ciutats. I és que un estudi liderat pel Centre de Recerca Pegaso de la Universitat Politècnica de València, o siga, esta d'ací, adverteix de la necessitat emergent d'identificar mesures preventives que ajuden a garantir la conservació dels edificis patrimonials i també, per què no, de millorar la gestió turística tant dels edificis com dels centres històrics de les ciutats.
Suena interessante este proyecto.
Sí, Daniel, sí que sona interessant, però millor ens ho explicarà si a l'estudi les investigadores que han dut a terme aquest projecte, María José Viñals i Concepción López González.
Alguna notícia he leído sobre vandalització del patrimoni per algun que altre turista.
Sí, Daniel, em sona a mi també haver llegit alguna notícia. Crec que era algun turista americà que va escriure el seu nom al Coliseo de Roma.
Sí, allí fue, por cierto. ¿Has vandalizado algo en tu viaje?
Yo nunca, nunca. En mi vida se me ocurriría hacer algo semejante.
¿Cómo se nota que fuiste catequista?
No creo que sea por haber sido catequista, sino básicamente porque, bueno, por miedo a la multa. Y también visita Will Study de la UPB Podcast Marisol Salanova, que puede ser la conoces de xarxes socials, ella es crítica d'art y comisaria. I vindrà a parlar, entre altres coses, del seu llibre publicat per plataforma editorial anomenat Intel·ligència Artística i que jo, evidentment, m'he llegit i m'ha agradat.
Oye, ¿no has escrito ni un? Aquí estuvo Eduard, en la puerta de un retrete.
¿Qué va? Ni eso.
Pues yo siempre dejo algún mensaje en los baños de las ciudades que visito. A mí me gusta leer lo que escribe la gente mientras estoy en la faena. No lo veo mal, sinceramente.
Sí, es verdad. A mí también me gusta leer lo que escribe la gente en los retretes. Vamos a hablar de turistificación y patrimonio. Supongo que si vivís en la ciudad de Valencia, sobre todo en el centro, estaréis relativamente hartos de ver muchos turistas que aparecen como de la nada y se agolpan y se acumulan, por ejemplo, en la Llotja, en el Mercat Central o en la catedral. Y uno los va maldiciendo un poco porque dice, bueno, ocupan mis terrazas, no me dejan pasar. Y uno no le viene a la cabeza o no se acuerda que una semana después se va a ir a Budapest y él será un turista más, como es mi caso. La turistificación es un problema que nos afecta a todos y que yo creo que en cierta manera todos somos responsables de ella. Y vamos a hablar de eso, de turistificación y patrimonio. Y es que aquí hoy en el estudio de la UPB Podcast tenemos a las investigadoras María José Viñals y Concepción López González. Hola, María José.
Hola, ¿qué tal?
Y a Concepción López. Hola, Concepción. Muchas gracias por estar aquí también en la UPB Podcast.
Gracias a vosotros. Hola.
Hola, muchas gracias por estar aquí. Bueno, María José, cuéntame un poco en qué ha consistido este proyecto en el que, bueno, intentáis analizar el efecto que tiene o el daño que tiene el turista o la masificación de turistas sobre el patrimonio.
Este proyecto fue financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y pretendíamos utilizar tecnologías digitales para lo que es la gestión del turismo y de los visitantes en relación con los edificios patrimoniales y sus entornos urbanos. Entonces, hay que pensar que cuando se habla de tecnologías digitales y patrimonio, la gente siempre piensa en esas herramientas más de divulgación, como los tours virtuales, la realidad aumentada, etcétera. Pero este afrontaba un reto mucho más complejo, que es gestionar a personas dentro de lo que es un edificio y también en las calles, porque ahí teníamos que abordar dos temáticas. Primero, preservar el elemento patrimonial, porque es el generador de una riqueza, de una economía y de una identidad para una sociedad. Y en segundo lugar, generar esos flujos de personas que a veces son muy densos, generan saturación, generan congestión y conducen a situaciones de desconfort físico y psicológico a las personas y, por tanto, a una mala experiencia turística. Entonces, por una parte abordábamos la gestión de personas y, por otra parte, la conservación preventiva del patrimonio para asegurarnos que ese patrimonio siempre estará ahí para ser un pilar identitario de la sociedad y también para ser una generación de riqueza económica en una ciudad.
Concepción, porque esto no lo podemos separar. O sea, vamos a tener que convivir con el turismo, porque al final es generador de economía, pero vamos a tener que enseñar nuestro patrimonio, pero al mismo tiempo lo vamos a tener que conservar.
Sí, efectivamente. Este problema del turismo, pues es un problema ya muy generalizado en muchas ciudades. Valencia, afortunadamente, no se encuentra todavía en un estado de congestión donde las cosas no sean reversibles, como sucede en otras ciudades. Y precisamente hemos apostado en este proyecto por buscar la forma de prevenir y no de tener que poner luego correcciones. Esta forma de prevenir, por una parte, como decía María José, es a través de la gestión del flujo de personas en los edificios y en las calles, y otra forma, de cara ahora ya a los edificios, es prevenir su conservación, porque una excesiva afluencia de personas en un edificio puede llegar a causarle daños. No tanto los daños físicos que entendemos como un graffiti o algo así, sino sencillamente que cuando hay una acumulación de personas, sube el CO2, sube la temperatura, tenemos una humedad relativa. Todo esto puede implicar condensaciones, puede implicar disgregación de la piedra, puede implicar daños en pintura o en tapices. Estas son las cosas que queremos prevenir mediante una serie de monitoreos con colocación de sensores y utilizando estas metodologías digitales que hablábamos al principio.
Entonces se trata de conocer también el límite que tiene cada uno de los elementos arquitectónicos o patrimonio a conservar, ¿no? Porque todos no van a tener el mismo límite. Habrá lugares donde el acceso sea al final muy restringido.
Efectivamente, hemos establecido la capacidad de carga de visitantes que tienen los edificios, considerando que un edificio patrimonial, bueno, y casi ningún edificio, tiene superficies similares, sino que está compuesta de espacios diversos y con características diversas. Entonces, hemos establecido la capacidad de carga, considerando pues espacios de circulación de personas, espacio donde hay objetos que observar, y teniendo en cuenta también un límite al número de encuentros con otros grupos de visitantes que vayas a tener ahí, para que tengas como un confort psicológico durante tu visita, y también basándonos en unos estándares de proxémica interpersonal, es decir, cuánto espacio personal necesita un individuo para ver este patrimonio en condiciones. Y con todo eso hemos establecido esos límites, como decías, y luego nos hemos ido a la realidad a verificar mediante los sensores que comentaba mi compañera Concha López, para ver si esos estándares estaban siendo sobrepasados o en qué situación estábamos en cada momento.
Concepción, cuéntame un poco cómo, bueno, como ha dicho ella, con sensores, con tecnología, ¿cómo llevasteis a cuantificar un poco los datos? Y sobre todo, ¿cuándo y dónde los realizasteis el estudio?
Pues tomamos como caso de estudio, que luego puede ser, por supuesto, implementado en otros casos de estudio, pero quisimos ir a tres edificios muy emblemáticos de la ciudad de Valencia, muy visitados cada uno por motivos diferentes. Uno era la Catedral Metropolitana, evidentemente es un edificio religioso muy visitado, los tres eran edificios religiosos. El otro era San Juan del Hospital, que también es muy visitado, tanto porque tiene museo, los tres tienen museo, sino también por la feligresía que acoge, y el Patriarca, el Real Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia, donde tiene un museo también muy acreditado, por lo tanto tiene visitantes, pero tiene también un archivo de protocolos notariales excepcional y único, donde van muchos investigadores y donde es un papel que puede sufrir daños. Y entonces nos interesaban diversificar los casos de estudio que hemos utilizado, y cogimos precisamente estos tres. La forma en que hemos ido midiendo, luego María José puede contar cómo se ha medido el flujo de personas, pero la forma en que se ha medido el problema que puede causar esas características ambientales era poniendo una serie de sensores en los puntos estratégicos. Por ejemplo, en la catedral pusimos sensores de temperatura, humedad relativa y CO2 en el Santo Cáliz, porque es un espacio confinado, no es un espacio tan abierto como es la nave principal y que además es muy visitado. Y pusimos también arriba en las pinturas de los ángeles músicos, por el valor que tienen estas pinturas, para comprobar si se estaban produciendo condensaciones y esto podía favorecer el deterioro de las pinturas. Del mismo modo, en San Juan del Hospital, que también tiene unas pinturas románicas espléndidas en una de sus capillas, se han colocado estos sensores, y en el Patriarca, que los hemos colocado en diferentes puntos porque se han colocado en el museo, se han colocado en el archivo de protocolos y se han colocado también en el templo.
¿Y los resultados que obtuvisteis?
Pues los resultados en este caso, hemos estado trabajando con otro grupo de investigación de aquí de la Universidad Politécnica, que además trata el tema de sensores, el grupo SMART. Y ellos son los que han colaborado para la colocación y hemos implementado una plataforma que se llama Plataforma Patrimoni. Esta plataforma nos permite ver los resultados a tiempo real en cualquier momento de cada uno de los sensores que tenemos colocados. De esta forma nosotros luego podemos descargar esos datos, podemos procesarlos y podemos realizar unas gráficas donde exactamente podemos ver los días de la semana o los meses, porque los llevamos puestos.
Están aún, entonces.
Sí, sí, están, claro, están puestos porque no se pueden poner durante pocos meses. Necesitamos poder saber qué pasa en verano, qué pasa en invierno, qué pasa en primavera, porque las condiciones atmosféricas, por supuesto, influyen mucho. Y entonces los tenemos puestos desde hace 2 años y hemos podido ir comprobando cuáles son los momentos que pueden tener un poco de mayor riesgo en cada uno de los edificios.
Y esto ha sido mediante la tecnología, si no lo digo mal, HBIM-SIG.
Bueno, ahí hay una combinación de dos tecnologías. En realidad el HBIM fue utilizado para los edificios y los sistemas de información geográfica fueron utilizados básicamente para el entorno urbano, para las calles.
¿Esto es para el flujo de personas?
Para el flujo de personas, porque igualmente que estábamos midiendo lo que pasaba en el interior de los edificios, nos interesaba también conocer qué pasaba en el espacio público que rodeaba a esos edificios, porque ahí también se produce mucha aglomeración de personas. Entonces, para el caso de las calles, para el exterior, utilizamos otro tipo de sensores, que eran sensores de imagen. Es decir, hay diversas tecnologías para contar personas, pero nosotros elegimos sensores de imagen con la particularidad de que las cámaras eran cámaras, no estaban registrando la imagen de las personas para salvaguardar la privacidad, pero lo que sí que estaba era contando. O sea, en el momento en que pasaba una persona, tomaba una cifra, un conteo, y la imagen la descartaba, lo cual también nos ahorraba mucho espacio de almacenamiento, porque si no estábamos contando cada 10 segundos la gente que pasaba por una línea imaginaria en la calle Miguelete y otro sensor de imagen en la calle de Barchilla. Entonces, con esto hemos tenido datos por primera vez en la ciudad de Valencia. Sabemos cuánta gente pasó por la calle El Miguelete el día de San José.
Sí, lo he leído aquí y me ha asustado. Me ha asustado bastante decir la cifra.
215.000 porque personas el día de San José. Entonces,
eso está contando las 24 horas.
Sí, las 24 horas. Es mucha gente.
10.000 por hora.
Sí,
teniendo en cuenta que hay horas que no pasa.
Muchísima gente, igual que pasa con otras festividades locales, como el Día de la Virgen, el Día del Corpus Christi, algunos días así señalados, y que más que turistas en realidad son residentes de la ciudad que atienden ese tipo de eventos, aunque hayan turistas, pero que también son personas residentes. Y luego también hemos detectado que hay un flujo mayor los jueves por el hecho de que está el Tribunal de las Aguas, que las horas puntas son de 11 a 2... que el flujo normal en días normales está entre 18.000 y 20.000 personas, que siguen siendo muchas. Y también hemos hecho el tracking de algunos grupos para saber dónde se paran, dónde no se paran, cuántos grupos hay. Y bueno, sí, son calles transitadas, ¿eh? No nos vamos a engañar.
Sí, yo vivo en el centro y me doy cuenta de la cantidad de gente. Y claro, todos estos datos significa que al final hay que poner restricciones y limitaciones, pero cada una dependerá de ciertas administraciones o, por ejemplo, también de la Iglesia. ¿Y ahora qué? ¿A partir de esos datos cómo se debe actuar?
Bueno, a partir de esos datos, por una parte, implementar medidas que resulten preventivas, ¿no? Vamos hacia un mantenimiento y una conservación preventiva. En este sentido, estamos viendo, trasladando todos estos datos a gemelos digitales que nos aportan unos mapas de calor donde en un momento determinado vemos que una zona se pone en color rojo. O sea, ahí tenemos ya una alarma que nos está diciendo aquí puede haber un problema. cuando se genera esa alarma, se pueden poner diversos artilugios o herramientas, sistemas para que se ponga automáticamente el aire acondicionado, por ejemplo.
Actuar en el mismo momento saltaría la alarma y se podría actuar en ese mismo instante. Por ejemplo, reduciendo el flujo de gente o, como tú has comentado, el aire, ¿no?
Efectivamente, o ventilando o con diferentes sistemas según en cada sitio cuál es el más oportuno.
Uh-huh. A ver, en la calle esto de reducir el flujo de visitantes, de personas, es más complejo porque dentro de una instalación cerrada que tiene una puerta de entrada y de salida, tú puedes hacer algún control del número de personas que acceden y que salen. Pero en la calle eso es más complicado. Pero sí que es verdad que las alertas tempranas que se pueden instalar en el software del sensor te pueden anunciar que si la densidad de flujo es de X número de personas por minuto, lo que está pasando por aquí, sabes que en cuestión de X minutos tal zona se te va a saturar de personas. Entonces, lo que sí que puedes hacer es que con aplicaciones en los móviles o con la aplicación para los servicios municipales ya saben que la policía tiene que estar atenta porque se va a saturar un área de la ciudad porque hay flujo hacia ese área, o una empresa de guiaje turístico, si tiene la app y ve que se ha colapsado o se ha congestionado tal calle, puede tomar un itinerario alternativo para no contribuir a congestionar más ese espacio público. Entonces, sí que es verdad que hay la manera de poder aliviar un poco y de distribuir en el espacio y en el tiempo mejor a las personas para que no se concentren todas en la misma zona creando problemas de saturación y congestión. Uh-huh.
Entonces, Concepción, ya estamos hablando de que no se va a limitar, simplemente el futuro consiste en reorganizarnos y organizarnos un poco por la ciudad, sobre todo por el casco viejo de Valencia, que al final es donde están todos los turistas.
Pues sí, efectivamente. Además, es que realmente no nos engañemos. El turismo es una fuente económica muy importante, no solo para nuestra ciudad, sino para muchas ciudades y para España en general. De lo que se trata es de gestionarlo bien y gestionarlo con vistas y previendo lo que puede llegar a pasar y poniendo solución, no limitándolo y decir ya no entra ni un turista más. Gestionémoslo bien. Uh-huh. Este es el tema.
Claro, no vamos a llegar al límite de Venecia de poner tornos en la entrada. Contadme, ¿esto lo habéis presentado hace poco en un congreso internacional, creo?
Sí, hemos organizado un congreso aquí en la Universidad Politécnica que se llamaba EDIT 2024 y ha tenido una gran acogida por parte de investigadores nacionales y también extranjeros, ¿no? Y ha habido unas sesiones con debates muy interesantes, se han establecido contactos muy interesantes. Además, ha habido también presentaciones en otros países, además de aquí en España, y hemos tenido una repercusión en prensa enorme porque dio la casualidad que coincidía con la apertura de la estación de verano turística. Y era un tema que interesaba mucho a muchas administraciones públicas porque vieron enseguida la manera de transferir estos resultados a la gestión de las administraciones públicas. Y de hecho, pues el Ayuntamiento de Valencia se puso en contacto con nosotros y otras instituciones para ver cómo podíamos transferir estas herramientas, estos resultados, a aplicaciones prácticas
del día a día.
Uh-huh. Sí.
Bueno, Concepción, no lo he dicho, pero las dos sois o formáis parte de Pegaso, que es el Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Politécnica. Más o menos ya el oyente puede entender qué es lo que lleváis a cabo allí, pero contadme un poco qué más proyectos lleváis a cabo ahí en el Pegaso.
Bueno, Pegaso está formado por un grupo de 36, creo, no sé decirte exactamente, investigadores, aproximadamente, y todos, por supuesto, con una preocupación por el patrimonio arquitectónico. Cada uno se van formando grupos de investigación, cada grupo de investigación tiene unos objetivos diferentes, pero todos, por supuesto, pensando siempre en el mismo fin de la salvaguarda del patrimonio. Entonces, tenemos grupos que están muy interesados y trabajan mucho sobre la arquitectura de tierra, hay grupos que están trabajando mucho sobre la toma de datos mediante escáneres láser, drones y nuevas tecnologías para la toma de datos de los edificios. Hay otros grupos que están trabajando en las maderas de los edificios antiguos. Es decir, que todos los grupos más o menos estamos cada uno dentro de su especialidad, pero trabajando con ese fin común.
Con coordinadas, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, María José Viñas y Concepción López, por haber estado hoy aquí en la UPB Podcast y explicarnos este proyecto que se llama, si lo digo bien, HBIM, SIG Turismo. Me cuesta decir las siglas. Un proyecto que lo que busca es conciliar, que es lo que todos queremos, que se pueda conciliar el turismo con el patrimonio y el día a día de la gente que vivimos en la ciudad también. Muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Gracias a vosotros. Sí.
Eduard, una ciudad que me gustaría visitar es San Vicente de la Barquera. He oído que es muy bonita. Además, es cuna de artistas. David Bustamante es de allí.
Daniel, no he estado a San Vicente de la Barquera. Tinc entès que es una ciutat preciosa, independentment de que siga cuna d'artistes, com bé has comentat. A veure què podem veure. Sí, mira, internet, així. Así lo trobem tot. 10 lugares que visitar en San Vicente de la Barquera y sembla que me dio, mira, pues claro, les playes, el puerto, el convento, la iglesia, la calle alta. Bueno, sí, una visita cultural interesante.
Por lo que cuentas, quizás parece más una visita típica del Imserso. Igual lo dejo para entonces.
Sí, Daniel, potser sigui una ciutat ideal per a visitar quan et fas major, quan estàs jubilat. Saps quina ciutat m'ha semblat també ideal per a visitar quan ets major? Ho dic perquè és una ciutat menudeta, el centre hi és molt boniquet i això. Ljubljana, la capital d'Eslovènia. Estava repleta de gent major i de parelletes d'enamorats perquè és una ciutat molt, molt boniqueta i qualsevol foto queda molt, molt bonica, però crec que un poc falsa. Per cert, Daniel, vaig a contar-te un problemeta que vaig tindre a l'autobús que anava de Zagreb a Budapest, que crec que eran unas 4 horas de viaje.
Me huelo que ese problema tiene que ver con tu intolerancia a la lactosa.
Efectivamente, Daniel, el meu problema d'intolerància a la lactosa. I és que moltes voltes oblide que sóc intolerant, que no puc menjar formatge, que no puc beure llet, que no puc menjar mozzarella. I les voltes que no oblide, pense, bé, un poquet de formatge segur que no em senta mal del tot. I no, normalment em senta fatal, com és el cas que em va succeir al trajecte entre Zagreb i Budapest, al Flixbus. Ho he plasmat en una cançoneta. A veure què vos sembla.
Buf, ese dolor es insufrible.
No tiene nombre lo que se sufre.
Y desvelos empieza mi travesía, que es una maleta, un bocadillo peligroso. Mi estómago me advierte, no comas esto ahora. Viajo con dolor, lactosa en mi interior. Sufro mi sabor. Paisajes por la autopista parpadean sin cesar, mientras cuento cada minuto que tarda en pasar. Paisajes por la ventana, mi estómago grita ya, una batalla interna que no puedo ganar. Najo con dolor, lactosa en mi interior. Thank you.
Menudo drama. ¿Cómo acabó la cosa?
Doncs després d'aguantar vora una hora con sudores fríos i escalofríos, al final vaig baixar a la primera parada que vaig poder i directe a buscar un bany, però hi havia que pagar 60 cèntims, però crec que són els 60 cèntims millor invertits de la meva vida.
Bé, i seguim amb Un dia perfecte i seguim amb Marisol Salanova, que és crítica d'art i comissària d'art i també és l'autora d'Intel·ligència Artística, un llibre publicat per l'editorial Plataforma i que jo acabé de llegir fa pocs dies. Hola Marisol, moltes gràcies per estar avui així a l'UPB Podcast.
Hola Eduard, encantada, gràcies per invitar-me a Un dia perfecte.
Marisol, cuéntame, tu eres licenciada en Filosofia, luego también creo que eres máster en Producción Artística de aquí de la Politécnica.
Sí, egresada de la UPV, muy bien.
Y de la Filosofía al Arte, y ese camino...
Pues Eduardo, está más relacionado de lo que nuestros oyentes podrían pensar, y es que la estética, que se preocupa por la percepción de la belleza, por ejemplo, es una rama de la filosofía. Entonces, numerosos críticos de arte vienen del ámbito filosófico, no es tan inusual.
Luego hiciste este máster de producción artística, que imagino que a partir de intentaste ya especializarte, ¿no? Y tirar por el camino de la crítica artística y también el comisariado.
Sí, en el máster me especialicé en arte y tecnología. Entonces, bueno, ya estaba comisariando en aquel momento porque hice el máster más mayor, o sea, lo más mayor que mis compañeras, me refiero, porque tenía como una diferencia de 7 u 8 años entre que acabé la licenciatura y empecé el máster. Y el comisariado tiene que ver con llevar a un espacio expositivo la idea de un artista o de varios y darle forma. Entonces encontré herramientas en este máster de producción artística que me ayudaban en mi trabajo. A mí me gusta más, de todas formas, me decías un comisariado, me gusta más el término curador, de curar, de cuidar. No tanto la figura típica del curator, protagonista, sino de quien realiza un acompañamiento, ¿no? Poner de relieve el trabajo artístico también sobre el papel, que es lo que hago como crítica.
A ver, volviendo al tema del comisariado, como dices, o sea, un artista sin un comisario, básicamente, ¿qué es? ¿Alguien que tiene un montón de obra que no sabe organizar, no sabe cómo plantear, cómo mostrar?
Un artista sin un comisario es el motor total y absoluto del mundo del arte. Lo es todo. El comisario sin el artista es nada, igual que el museo y que el crítico. Pero el artista realmente es quien tiene todo el potencial. Lo que pasa es que hoy en día queremos que ese artista sea también alguien conocedor del marketing, de cómo vender su obra, de cómo mostrarse al mundo y cómo representarse, ¿no? Y eso pues requiere intermediarios que a veces te liberen de todo ese trabajo y que tú puedas dedicarte como artista solo a crear. Realmente no tendrían ni por qué verse en la necesidad moral de explicar su obra a los artistas, y ahí entra la labor del crítico.
Imagino que es como podía ser un espacio estanco uno respecto del otro. Hasta aquí llega mi obra, mi producción, y a partir de aquí entran otras personas a trabajar, ¿no?
Exacto. El problema viene cuando esas personas vampirizan o se llevan unos márgenes de beneficio abusivos, y entonces, al final, el que es el productor, o sea, quien genera la materia prima que mueve el mundo del arte, es quien menos percibe económicamente y quien menos respaldado está.
Y el trabajo de crítico de arte, que, bueno, podemos imaginar un poco en qué consiste, pero explícame un poco, porque imagino que será coger un artista, ¿no?, y analizarlo, ¿no?
Sí, bueno, yo de hecho me considero más crítica de arte que comisaria, solo hago un comisariado al año porque tengo que ver muy claras las condiciones de que vamos a poner trabajar bien los artistas y yo para implicarme. O sea, estoy muy comprometida con las buenas prácticas, las de verdad y no abundan, Eduard. Y entonces, como crítica, lo que hago es de alguna manera intentar transmitir lo que los artistas quieren contar de una forma didáctica, accesible, pero también profunda, también que genere pensamiento en el público, ¿no? Animar al público a acercarse a ver esa exposición, no de un modo propagandístico, sino más reflexivo.
Quizá hablamos de crítica de arte y a la mente nos viene un poco una crítica como algo negativo, pero de la manera que lo comentas es al revés, ¿no? Se trata de unir, ¿no?, al artista con el espectador, ¿no? Más que criticar al artista, que de ahí puede parecer la palabra, bueno, el término crítico de arte, ¿no?
Sí, no tiene una connotación negativa en sentido estricto la crítica. Lo que pasa es que De hecho, hoy en día se escribe mucha más crítica que es un elogio o casi una publicidad de un evento cultural que lo que es crítica dura contra algo que a lo mejor se considera que no está bien construido, ¿no? Un proyecto que no está bien llevado a cabo. Pero sí que es verdad que tiene esa connotación de entrada negativa, que a lo mejor nos puede echar para atrás a la hora de leerlo, ¿no? Y sin embargo, suele ser el gancho, suele ser la... Ahora se habla mucho de mediación artística, ¿no? O de mediación cultural. Yo creo que la primera mediación que hubo, antes de que se inventara, entre comillas, este término, fue la crítica. Porque cuando tú te acercas a una exposición, muchas veces el primer impacto que has tenido sobre ella ha sido la pequeña columna que has leído en la que te decían pues que era un proyecto terrible, incluso eso te puede motivar a querer ir a verlo, o que era algo wow, que a todo el mundo le encanta. Bueno, pues porque a todo el mundo le encanta Dalí cibernético. A mí no, yo lo odio, yo soy hater de las exposiciones inmersivas. Yo quiero ver obra original, ¿no? Por ejemplo, pero quiero ir a verlo, claro, necesito ir a verlo, o sea, para formarme mi propia opinión. El crítico lo que debería de hacer es, en mi opinión, y creo que también forma parte de la profesión per se, es motivar a que el público se forme su propia opinión de una manera fundamentada.
Y la relación entre la crítica de arte y el artista, muchas veces imagino que el artista habrá descubierto nuevos términos hacia su obra o algo que no era capaz de ver, ¿no?
Sí, Eduard, muchas veces es desolador ver cómo tienen, por ejemplo, para el tema de ayudas públicas o de presentarse a cualquier tipo de proyecto expositivo, también en fundaciones privadas, tienen que justificar el trabajo, la obra, y no encuentran las palabras. Pero no es por falta de formación, sino porque, bueno, obviamente no hay una formación específica reglada dentro de carreras como la de Bellas Artes o de estudios artesanales para luego poder defenderlo a nivel dialéctico. Pero es que, bueno, a veces el artista de una manera intuitiva trabaja en unos términos que conceptualmente al crítico no estalla la cabeza, ¿no? De wow, o sea, ¿cómo estás trabajando esto? Estás totalmente señalando en un problema social o en una cuestión cultural súper importante, y esto se puede explicar así, así, así. Y es verdad que le abres un mundo ahí al artista, ¿no? Es una ayuda. A mí me gusta ser constructiva, lo cual no quiere decir que siempre escriba críticas positivas, pero sí que creo que esa función que se puede hacer de apoyo al artista es fundamental.
Bueno, si quieres, vamos a hablar ahora del libro Inteligencia Artística. Yo lo acabo de leer hace pocas semanas. El nombre de Inteligencia Artística, porque imagino que jugábamos con esto de las... ¿cuántas? ¿7 inteligencias habían o cuántas eran las que...? La clasificación de inteligencia. Imagino que va por ahí el nombre, ¿no?
12. Sí, 12. Es que no estaban... Es la teoría de las inteligencias múltiples, que es de los años 80 del siglo pasado, no contemplaba esta inteligencia que es transversal. El ser humano es creativo por naturaleza. Bien, pues la inteligencia artística es aquello que nos mueve a desarrollar esa creatividad aparentemente no útil, que nos impulsa a crear lo imaginado sin ánimo de ser productivos. Y es raro no buscar la productividad en los tiempos que corren, ¿no? Así podemos trabajarla si nos dejamos llevar, pero si no, pues claro, estamos pensando, no, tengo que ser productivo, tengo que ser productivo. Y en mi libro planteo algunos ejercicios mentales que tienen que ver con lo motivacional. La editorial es una editorial principalmente de libros motivacionales, porque actos artísticos que están al alcance de todos, no hace falta que tengan la pretensión detrás de que se conviertan en una obra de arte.
En el libro, si no recuerdo mal, tú comentas que no hace falta ni que llegue al público, ni que se muestre, ¿no? Eso supongo que quizá es uno de los miedos del artista, ¿no? Esto debe de llegar a algún lado.
Sí, que sea bueno, que sea admirado, que sea visto. Si no, es como que no existe, ¿no? Pero bueno, esto va más de pintar para uno mismo, por el disfrute de hacerlo, que no nos cortemos si nos apetece dibujar. Ya existen bastantes barreras como para autocensurarse lo creativo, en lo íntimo.
Yo creo que ese es uno de los grandes logros de alguien, que consigue hacer algo para él mismo. A mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa. Hacer algo para mí mismo, disfrutarlo yo solo, me va como, vale, pues para esto estoy en el sofá, ¿no? Tengo la sensación de que si hago algo artístico, es para enseñarlo.
Tiene que ser útil. Si no lo enseño es... Pero eso es porque la sociedad de las redes sociales y los mass media nos ha llevado a creer que todo ha de ser mostrado, y eso es absolutamente fake. Esa sí que es la fake news del siglo. O sea, no todo lo interesante es lo que se muestra, precisamente.
Y si lo enseño y no tiene repercusión, entonces caigo en una ¿no? Como una pequeña depresión, ¿no? De no vale mi arte, no tal, ¿no?
No tengo suficientes likes, claro. Es que ahí entra lo del tema del mercado también. Y es que como crítica puedo decirte que el mercado no determina la excelencia de una obra de arte. Que se venda más, se venda menos, no quiere decir que sea mejor o peor.
Volvamos, si quieres, un poco al tema del arte, como bien has dicho, porque ¿qué es arte? Yo creo que esa definición irá cambiando con los años.
Sí, Eduardo, esto es peliagudo, porque lo que se considera arte varía con cada periodo histórico, como bien dices. En la modernidad, por ejemplo, el performance art no se hubiera entendido igual como arte, ¿verdad? Pero a grandes rasgos el arte es la necesidad de una expresión plástica, tanto pública como privada, y ahí hay debate. Hoy en día tenemos muchos críticos que hasta se burlan de las obras que se salen del canon o desafían a lo establecido, no lo ven arte. Yo no soy uno de ellos. A mí esto de decir esto es arte, esto no es arte, no me gusta nada, no me parece justo.
Además de con el tiempo, variar con el tiempo la definición, quizá también las sociedades puedan entender una cosa como arte y otra que no es arte, ¿no? En la actualidad, sociedades occidentales y orientales que no consideran lo mismo como arte, ¿no? Como una pieza.
¡Qué miedo! ¿Vamos a llegar a la tauromaquia?
Podemos.
Hay una cuestión evolutiva también, ¿no? De pensamiento y ahí se implica también mucho los materiales que utilizamos, las técnicas y la moralidad de cada época, sí, eso es cierto. De cada civilización y de cada cultura.
En el libro animas mucho a que cada uno trabaje su inteligencia artística. Dices que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de crear, que es verdad que todos no tenemos el mismo potencial, pero que lo trabajemos. Y das una serie de ejercicios para liberar un poco la mente. Que imagino que con los años, cuando más te haces mayor, te encorsetas hasta un nivel.
Sí, porque fantaseamos menos. También estamos anclados en que hay que ser realistas, hay que ceñirse al día a día, a las posibilidades, a las limitaciones. Entonces, uno de los ejercicios que... No quiero hacer mucho spoiler, porque me encantaría que lo leyeran los oyentes si les interesa, pero uno de los ejercicios que planteo es lo que he acuñado como pizarra interior, ¿no? Que dentro de esa pizarra, que nos imaginemos una pizarra en la que fantasear con lo que nos gustaría crear. Entonces, ahí no hace falta tener una habilidad técnica. Porque aunque yo no sepa dibujar, puedo imaginar que estoy dibujando el objeto que me gustaría dibujar, ¿no? O el paisaje que quiero crear. Entonces, eso que a veces buscamos externo, ese estímulo que hasta en la realidad virtual nos fascina, ya está dentro de nuestra mente. A través de la lectura, de la narrativa, de la poesía, de la literatura, de tantas cosas que somos capaces sin ninguna formación, ¿no? Y ese tipo de ejercicios y de tips, de consejos, me parecen muy útiles. Aunque suenen obvios, no pensamos en ellos en el día a día.
Además de las limitaciones que nos imponemos cada uno a la hora de crear durante la historia, ha habido limitaciones también, por ejemplo, por el hecho de ser mujer. ¿Encontraremos artistas que han estado silenciadas y con los años se descubran nuevas artistas?
Eso está pasando, lo abordo en el libro, es una pregunta muy interesante. Hablando de la autocensura, muchas mujeres artistas y no solo artistas, también escritoras, han necesitado usar un seudónimo masculino a lo largo de la historia. Y estamos en un momento de recuperación de la memoria, en ese sentido de mayor conciencia sobre las creadoras. Aunque quede mucho por hacer, yo soy optimista, no está mal.
Porque hay mujeres que han trabajado como seudónimos y otras directamente han trabajado para o maridos o parejas.
Sí, yo cubrí en prensa un caso que me costó un empleo, que fue el de Fumiko Negishi, que pintaba para...
Ah, vale, sí, para...
Sí, para Antonio de Felipe, sí. Y realmente ella me reclamaba simplemente que le habían hecho un despido improcedente, ¿no? Y,
sí.
Y yo como he sido sindicalista...
Algo, o sea, más laboral era, ¿no?
Sí, no era tanto como de autoría, pero ahí se destapó que llevaba años pintando los cuadros que él vendía, ¿no? Que él no estaba ni siquiera en el estudio y ella realizaba, o sea, incluso era no solo ejecutora, él la llamó en una entrevista, dijo, bueno, es que es una mera obrera, solamente ejecuta mis ideas. Y a veces la idea incluso y la imitación del estilo de él surgía de ella, ¿no? Entonces hay muchísimas personas que tienen un Antonio de Felipe en su casa, que ahora vuelve a estar un poco, se ha blanqueado su imagen, y lo que tienen es un Fumiko Negishi imitando a Antonio de Felipe. Y eso, pues es solo uno, es la punta del iceberg, uno de los casos con respecto a las mujeres artistas que han tenido que dedicarse en su carrera a otras cosas.
Este es un buen ejemplo porque a lo mejor creemos que el artista es uno y él crea su obra y la pinta desde el inicio hasta el final, pero eso prácticamente en la historia del arte yo creo que pocas veces ha pasado, ¿no?
Siempre ha habido muchos talleres en los que cada artista o artesanos realizan una parte. Y hay grandes artistas ahora mismo en nuestro territorio que delegan, pues, por ejemplo, el lacado último. Lo hace. Tenemos muy, muy buenos talleres de lacado, por ejemplo, en Manises, ¿no? Pues hay artistas valencianos que van a Manises y esa parte del trabajo se lo hace un artesano. O sea, es que eso no tiene nada de censurable, ¿no? O sea, realmente la obra es del artista y la idea es del artista, pero otra cosa ya es que toda la ejecución y que el principio último del sentido de esa obra sea de otra persona, ¿no? Porque eso ya no es tener en un taller a 5 personas trabajando contigo, que además están bien remuneradas y que has generado un equipo, como pasaba en el Renacimiento y pasa ahora también mucho, sino que ya es una cuestión como de derechos de autor. Estamos más sensibles con los derechos de autor, afortunadamente, ahora.
Con el tiempo yo imagino que los que nos gusta el arte hemos tenido que aprender a desligar un poco que el artista pintaba y ahora el artista tiene la idea. Y a lo mejor tiene, por ejemplo, creo que Jeff Koons, ¿no? Trabaja, imagino que tiene un taller enorme y él dará las indicaciones y se crean múltiples y múltiples obras. Si no, también sería imposible, imagino, atender a tanta demanda.
Sí, sí. Pero claro, ahí es que hablamos de industria ya. Es como Murakami. O sea, Koons es como Murakami. Y hay personas que lo que quieren tener es el pin. Como se nota que son millennial. Pero vuelven a estar de moda, ¿eh? Es muy noventero esto. Pero quieren tener pues el llavero, quieren tener incluso forrar la pared con papel pintado de Murakami o no sé, o tener una figurita que parezca, no sé, que refleje como un Jeff Koons. Al final hay una cuestión fetichista que no tiene que ver con el coleccionismo real.
Y todo esto imagino que va hacia el mercado del arte, ¿no?
Sí.
Porque, claro, producir tanto y vender tanto al final es porque tiene un valor y ese valor aumentará.
Sí, a ver, como crítica también, yo me he metido en fregados grandes dentro del mercado del arte porque al principio apoyé mucho el surgimiento del criptoarte y el NFT, me pensaba que bueno, que aquello iba a ser revolucionario y al final pues el mercado sigue con su engranaje de un poco de crear burbujas, ¿no? Entonces,
explícame un poco si quieres lo del criptoarte y NFT porque yo lo he leído pero me explota un poco la cabeza.
Pues es que, claro, es arte que no es arte físico. Ni siquiera es el registro de una obra de arte, como puede ser un videoarte o una performance registrada, ¿no? Sino que es en una cadena, lo que se llama blockchain, en una cadena de venta online se insertan imágenes en movimiento o fijas de lo que se consideran obras de arte digital a la venta en alza. Entonces, claro, también contribuye a una serie de especuladores que, bueno, durante alrededor de 5 o 6 años han podido lucrarse de la compra y la reventa. Ha habido artistas. Yo con Miss Ariela, el primer proyecto curatorial de arte iberoamericano online de NFT en plena pandemia, y la verdad, para la plataforma Arte Informado, y la verdad que pensé que era una manera de que los artistas que no podían mover su obra, pues no podían ir a ferias de arte, no podían viajar a galerías o fuera, porque estábamos en pandemia y no teníamos movilidad, pues que entonces era una manera de moverlo, ¿no? A través de internet. Pero claro, surgían más intermediarios de lo esperado y en realidad la autogestión que permiten las redes sociales es muy esclava. Hace que los artistas tengan que estar dedicándose al marketing muchas horas, bla, 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 pero a la vez te da una libertad sin intermediarios. O sea, el objetivo es tener menos intermediarios y venta directa, que creo que favorece según el tipo de obra y de producto que se trabaje. Pues en el caso de todo lo que era arte digital encriptado, del criptoarte y de los NFT, no era así. Surgían cada vez más intermediarios y, por lo tanto, volvemos a que el artista sea quien menos cobra.
El último de la cola. Uh-huh. Porque de esa manera lo que se favorecía era eso, venta directa, como venta de fábrica, un poco así, ¿no?
Sí, y el certificado de autenticidad que te venía impregnado en la obra y esa impronta también hacía que supuestamente cada vez que cambiaba de manos la obra, el artista percibiera unos royalties, que eso en teoría es positivo, ¿no? O sea, bueno, tu obra se va a comprar y revender por la especulación, pero tú cada vez recibirás un porcentaje.
¿Eso no ocurre en una obra física?
No, en una obra física no ocurre. Lo vendes una única vez y se acabó. Luego está de moda ahora las empresas de alquiler de obras, que sí, que tú alquilas tu obra por un tiempo limitado y te vas llevando una cantidad al mes. Sí, han surgido varias. De hecho, conmigo se han puesto en contacto, así como la más reputada, pero no, yo no soy capaz de avalar un negocio sobre el que tengo mis dudas, ¿eh? También porque se llevan tu obra, por lo tanto no puedes venderla en X tiempo. Imagínate, surge un comprador, pero tú ya estás alquilando esa obra por 9 meses en un montón de restaurantes, museos, casas de personas que la van a tener. Entonces no puedes venderla, la tienes un poquito secuestrada y nada te asegura que no se vaya a dañar o cómo la van a restaurar si se daña. O sea,
ya.
Yo siempre haciendo amigos.
Porque hasta el surgimiento del criptoarte y NFT, todo lo que se vendía prácticamente era a través de galerías, ¿no? La figura era la galería.
O marchantes también, personas independientes que hacían de marchantes.
Imagino que este mundo ha decaído un poco, ¿no?
Ha decaído porque los artistas tienen el poder de exhibir el proceso de creación a través de las redes y eso es muy goloso. Yo asesoro a coleccionistas, he asesorado a coleccionistas privados desde hace muchos años y he visto una evolución generacional. Ya las grandes colecciones que se compraban en galería las obras no tienen relevo. Muchos herederos venden parte de lo que coleccionaron sus padres o sus abuelos. Por tanto, el coleccionista joven no sigue una línea clara. O sea, al comprar aquí y allá es más voluble, las redes sociales determinan mucho, el coleccionista joven se mueve por impulsos y eso también es refrescante para el mercado. A veces me envían un pantallazo y me dicen, he visto esta pieza en Instagram, oye, ¿conoces el artista? ¿Me recomiendas que adquiera obra? Que las vías de comunicación, te digo, diversifican.
Eso es lo que hace lo que tú dices, ¿no? Poder comprar obra de aquí y de allá también, que antes era mucho más difícil, ¿no?
Sí, un artista para llegar a un coleccionista de Miami, si estaba en Madrid, necesitaba pasar por un marchante o que una galería le representase, además una galería que tuviera representación fuera de España, ¿no? Y en este caso ahora el coleccionista de Miami te ve porque le está buscando arte abstracto, da con tu perfil y te hace la propuesta de compra. Es todo mucho más directo. O sea, como mucho vas a tener que compartir a lo mejor los gastos de aranceles, pero eso no es el 50% del valor de tu obra que tendrías que darle a un galerista.
Me acuerdo que hace como 3 años entrevisté a un artista que debería tener como 60 largos, asturiano, y uno de sus logros es que en los años 80 consiguió una galería que expusiera su obra en Nueva York. Ahora, sí. Totalmente, esto es, bueno, ya, pues, si alguien de nuevo quiere ver mi obra, que entre a mis redes, ¿no? Pero en la época sería lo más.
Y sobre todo porque en los 80, en una galería en Nueva York te aseguraba ventas, incluso te podía poner en nómina, como solía hacer aquí en Marlborough también. O sea, pero hoy en día una galería, o sea, las hay como champiñones. Me he movido bastante por territorio norteamericano y canadiense, Vancouver, Los Ángeles, Nueva York. No sucede lo mismo que en Los Ángeles que en Nueva York. O sea, la gente vende más, siguen vendiendo más en Nueva York y produciendo en Los Ángeles, pero sí que es verdad que no te asegura. Que te fiche una galería de Nueva York ahora mismo no te asegura ventas como en los 80.
Bueno, vamos a ir terminando, Marisol. Otro fregado, los museos hoy en día. Si están las redes sociales, si todo es inmersivo, si la gente consumimos arte pues mirando el móvil, ¿los museos qué son? ¿O qué van a ser?
Templos, Eduard, templos. ¿Sí? No lo digo de broma. Bueno, es que ahí hay mucho que no se aborda desde la crítica y yo soy bastante dura con ello porque es que desde los museos nos han colado que cumplen las buenas prácticas porque lo hacen sobre el papel, para legitimar dinámicas que perpetúan que los mismos grupos de poder estén al frente de los grandes proyectos. Eso no me gusta nada. O sea, tenemos temáticas y perfiles en nuestros centros de arte que son circulares y se retroalimentan. Las galerías lo saben y apuestan por un tipo de obra en función de la ayuda institucional. Esto está mal. ¿Cómo ha podido pasar? Se nos ha ido de las manos. O sea, hemos sido engañados. Fuera de bromas, mi próximo libro, que sale a final de año con Editorial Acal, va de esto. La crítica de arte actual está amuermada, sometida a la publicidad de los museos y al miedo en convertirse en un paria, ¿no? En fin, en alguien como yo, supongo. O sea, los museos ahora mismo, sí, son templos.
Y yo meterme en un fregado pequeñito, ¿hay artistas, como que dicen, de régimen, asociados a ciertas ideas políticas y que trabajan... ¿Son más visibles cuando están unos u otros?
Pues no lo sé, ahora mismo Ripollet se está exponiendo como hace 10 años, o sea, bueno, como hace 8 o 9. Sí, sí, yo creo que además hay artistas, eso no es ni bueno ni malo.
No,
¿eh?
No, sea, no, pero... hay que separar la obra de tal, pero es verdad que algunas cosas aparecen más o menos.
Pero... A ver, pero es que es significativo de lo que ahora se llama COMPOL, de comunicación política. O sea, el problema no es el artista. Yo no separo tanto la obra de la vida del artista, ¿no? Porque tiene mucho. Si no tuviera esa biografía el artista, pues su obra no sería como es. Pero sí que pienso que la política usa a los artistas.
Sí, eso me refería.
No tanto el artista usa
a
la política. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Qué bien que acabemos la charla estando de acuerdo.
Acabamos de acuerdo. Bueno, Marisol, que creo que ya lo hemos contado prácticamente todo. Quien quiera, tu libro lo puede conseguir por internet, yo lo conseguí, si quieres.
Sí, bueno, a través de cualquier librería, están desde librerías pequeñitas, que son mis favoritas, a las grandes superficies. Exacto, pero bueno, y en cualquier caso siempre se me puede contactar por redes, que soy muy maja, que parezco inaccesible, pero soy muy maja.
Bueno, Marisol Salanova, muchas gracias por estar hoy aquí en la UPB Podcast, comisaria crítica de arte y autora del libro Inteligencia Artística, y quien quiera te puede seguir por redes sociales, que eres muy activa, ¿no? Como yo.
Gracias, Eduard. He tenido un día perfecto contigo. Gracias.
Eduard, estoy aquí leyendo estadísticas sobre la intolerancia a la lactosa y veo que se estima que el 80% de la población mundial tiene problemas con la lactosa.
No sé, Daniel. Eixes dades... Jo no me conec una persona que és intolerante a la lactosa i, segons el que dius, pràcticament tota la població mundial ho és.
Por cierto, me ha gustado mucho la canción que has creado con inteligencia artificial. Podíamos crear una para despedir el programa, ¿te parece?
Me sembla molt interessant el que dius, Daniel. Va, a veure quines idees li podem donar a la inteligència artificial per a que cree una cançó per acomiadar el programa de Wii.
La creo yo, mira, crea una canción de rap en español de España que hable sobre que hay más podcasts de radio que oyentes. Todos los modernos tienen un podcast hoy, pero realmente solo nos escucha la familia y por obligación.
No sé, Daniel, yo creo que eso no es del todo cierto, ¿eh?
Ya está creada. La canción se titula Podcast Vacío.
Todos tienen micro en casa, podcast fresquito. Más programas en la nube que oyentes en un pito. Familia forzada en la mesa sonriéndonos bonito. Publicamos los episodios siempre el mismo rito. Cada moderno tiene uno, voz templada. Los temas se repiten, misma charla reciclada. En la cocina o el sofá, charla caramelada. Pero solo nuestra madre escucha, cara disimulada. Más podcast en el aire que estrellas en la vía. De ver tanto locutor, madre mía, qué manía. Descargas que no suben, estadística vacía. Ser famoso en casa, ilusión que al final desvía. Micrófono barato, sueños de oro. Grabamos los domingos, editamos luego. Queremos ser famosos, todo un tesoro. Al final solo el gato nos escucha sin decoro. Los mensajes que le...
Escolta, Daniel, ¿no podemos acabar el programa así, amb esta crítica tan cruel?
Eduard, hay que saber ser crítico con uno mismo.
No, Daniel, no podemos acabar el programa así. Escolta, anem a fer una cançó que... serveixi per a vendre'ns millor. Una cançó que parla d'un podcast anomenat Un dia perfecte, que tracta sobre cultura i art, que sí, que té gran èxit d'audiència i que el seu locutor empren molt la laca. Sí, jo crec que amb aquesta cançó ens acomiadem avui.
Seguro que no mola tanto como la mía. Ya verás.
Ya está creada. No s'ha currat molt el nom. L'ha nomenat Un dia perfecte. Però bé, en aquesta cançó ens acomiadarem. Adeu.
las novedades. Un mar de creatividades. En las ondas liderará. Máxima audiencia encontrarás. La inspiración suena genial. Un día perfecto es actual. Un día perfecto somos fieles. Pura cultura más que eres. La laca vuela, se siente el aire. Este podcast es el jaque mate.
Eduard, me parece fatal que en la canción no se me mencione.
Sí, Daniel, pero es que es la versió gratuïta i només em deixa ficar 200 caràcters. Et prometo que el proper programa començarà amb una cançó dedicada a tu, al teu treball, sí.
Pues a esperar un mes, en fin.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.